La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza nada menos que La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros de trabajo. Buenas noches, Patricio Barton.
Buenas noches, Alejandro Dolina.
Buenas noches, artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, compañeros. Compañeros.
Bueno, está muy bien.
Bueno, señor, está bien.
Bien, la hablando de compañeros, estuve esta misma tarde compartiendo una ceremonia en la cual se le entregaba una distinción a Ernesto Cherchi Fiano.
Ah, sí, lo habíamos anunciado. Sí,
señor. Exactamente. Estuve allí y allí lo nombraron.
En la legislatura fue.
Sí, sí.
Sí.
Personalidad destacada en el ámbito del deporte. Creo que es una distinción merecida, pero insuficiente. Decir ya en el ámbito del deporte revela una intención restrictiva.
Sí, sí.
Usted es una personalidad destacada, pero en el ámbito del deporte.
Sí.
O sea, no en todas las...
No vaya a cruzar la frontera.
Yo opino que Cherchi Fiano es una personalidad muy destacada, pero no en el ámbito del deporte, sino en el ámbito de la cultura. Y no es que yo crea que el deporte forma parte de la cultura. No,
claro.
Mil veces esto. No, el deporte no es parte de la cultura. Lo que pasa es que la carrera de Cherchi Fiano, el proceder de Cherchi, su prosa, su pensamiento, sí forman parte de la cultura, porque tienen que ver con la condición humana mucho más que con las contingencias de un hecho deportivo. Bien, he visto algunas personas que yo conozco y que aprecio y a las cuales no veo en general porque ya sabe cómo soy yo.
Sí. Y porque a Cherchi Fiano no le hacen actos todo el tiempo,
no,
donde usted se pueda encontrar con todas las personas.
Ni yo voy a los actos que le hacen
a
las personas que no son Cherchi Fiano.
Claro,
claro.
Bueno, muy bien. Así que un cariño muy grande para Cherchi. Los convido a refrescar.
Sí,
la palabra
qué lindo,
refrescar,
qué
bien.
A mí no me simpatiza mucho.
No.
Me imagino a gente arrojándose baldes de agua fresca en distintos lugares del cuerpo. En cualquier caso, a refrescar la memoria de nuestros oyentes.
Refresquemos.
Indicando cuáles serán nuestras próximas actuaciones.
Ahora, perdón, nota al pie. Usted que trajo el verbo refrescar. Hago una advertencia a la población.
Sí.
Prestemos atención a la leche. Esto es para la gente que toma leche.
¿Por qué?
Ah, no, yo no.
¿Por qué? A ver.
Porque está apareciendo la leche anunciada como leche fresca.
Sí.
Y no ya leche entera. No, no, ¿por qué pasa?
Leche fresca, leche fresca es lo menos que se puede esperar.
En el sachet dice eso.
¿Usted no lo está viendo esto?
No lo vi.
Leche,
no.
Vienen los envases y dice leche fresca de distintas marcas y no ya leche entera. ¿Por qué esta denominación nueva y esta aclaración, como dice el señor?
Algo están escondiendo.
Leche fresca.
¿Qué quiere decir que hay leche no fresca?
Claro, que todas las demás son no frescas.
No frescas, sí.
Extraño.
No, no cortada. Como solía decir.
No se corta más la leche.
No se corta más.
¿Usted deja un sachet de 6 meses?
No se corta más.
No sé qué le ponen químicamente, pero no.
No se corta más. Que no es leche lo que estamos tomando. Claro. Suponiendo que yo tomara leche, cosa que dejaba de hacer. Antes me gustaba mucho la leche.
¿En serio?
¿Hasta qué edad? Sí.
A mí siempre me dio.
40 años.
Ah, bueno, mucho.
Antes se usaba tomar la leche sin nada, un vaso de leche. Siempre me dio arcadas a mí.
A mí me gustaba la leche con vainilla. Yo iba a la Martona o a la Vascongada y me tomaba un vaso de leche con vainillas y me sentía el más feliz de los mortales. Por otras razones.
Bueno.
Pero yo he visto películas de estas en blanco y negro antiguas. La gente abría la heladera y se servía un vaso de leche. Los norteamericanos.
Los norteamericanos tomaban mucha leche.
Pero sí.
Yo he visto norteamericanos acompañar pizza con leche en Florencia.
Mm.
Se pidieron una pizza unos tipos y la acompañaban con un vaso de leche cada uno. En una pizzería de Florencia hace muchos años.
Sí, tremendo. No, bueno, creo que lo último que tomaría.
No podía seguir
comiendo
mi pizza sin que me diera una sensación de asco.
Claro. Y tomando la leche con una pizza enfrente.
Bueno.
Es cierto.
Le dije al mozo, ma come, latte con pizza, cosa facciamo.
Claro, ¿y qué dijo el mozo?
Nada, el mozo no era italiano.
Me ne frega, el mozo era alemán y no entendió.
El alemán no entendió nada. Bueno,
tenemos fechas que anunciar.
Dale, fechas.
Atención, esto es muy importante, sobre todo para la gente de Escobar. Porque vamos a estar el día 12, que es el viernes 12 de julio, ahora no más, en el Teatro Seminari de Escobar, a donde ya hemos estado. Bueno, insistiremos. Teatro Seminari de Escobar, el viernes 12, las entradas están ya a la venta, ya hace rato están a la venta, en lavenganzaseraterrible.com. Y el viernes siguiente estaremos en La Plata.
Viernes 19.
Sí.
Viernes 19.
Se sigue, te va con la arcada de la leche todavía. El viernes 19.
Viernes 19.
En el Teatro Coliseo Podestá. Termine el vaso de leche, no hay problema.
Bueno,
este viernes, que yo pensaba que no podía ir a esta muestra que voy a anunciar.
Pero ahora sí.
Pero ahora no, por otras razones.
Sí.
Mi querido amigo Lucio Cantini inaugura este viernes 5 de julio una muestra a las 19 horas, una muestra que se llama Permiso de Obra. Yo he traído aquí el libro de Carlos Cantini y Lucio Cantini.
Claro, recuerdo.
Es sobre los cafés de Buenos Aires.
Sí, muy lindo, lo vimos.
Son un cuento, una ilustración. Bueno, aquí exhibirán, hasta el día 15 de julio, exhibirán las ilustraciones. ¿Dónde es? En el Bajo Bar. ¿Y dónde queda? Julián Álvarez 1200. Julián Álvarez 1200. Pero la inauguración es el viernes. Este viernes a las 19 horas. ¿Qué tenemos ese día a esa hora? Grabación.
Sí, señor.
Sí, tenemos que hacer cosas, claro. Lamentablemente.
Así que Julián Álvarez 1200, viernes 5 de julio, unas ilustraciones maravillosas de Lucio Cantini, que son las que ilustran el libro Café Contado, ¿se acuerda?
Sí, hermoso.
El libro de Carlos Cantini y Lucio Cantini. Y son ilustraciones realistas, pero con un estilo realista, quiero decir figurativas.
Sí,
figurativas. Pero no realistas. ¿No?
Y pinta, dibuja o ilustra con tinta, es a la tinta.
Sí, a la tinta. Y están prácticamente todos los cafés de Buenos Aires, menos algunos. No, lo menos la mayoría de ellos.
Los que tienen alguna narrativa propia.
Digamos. Exactamente. Sí. Bueno, también, atención, este sábado, al día siguiente,
sí.
6 de julio a las 19 horas, atención, atención, Resistencia, la ciudad de Resistencia.
Sí.
Atención, Mempo Giardinelli.
Sí, señor.
Porque este sábado a las 19 horas, Cecilia Solá hará una presentación performática de su novela Serpientes en el espejo, un viaje vertiginoso al centro del universo.
¡Qué lindo!
Esto es en la calle French, 845, en Resistencia, Chaco.
Muy bien. Muy bien.
Yo no tengo más información.
Muy completa la cartelera cultural.
Sí, se ha acordado bastante. Quizá más adelante demos otra información, pero lo que al programa respecta, toda la data está en lavenganzaseraterrible.com.
Señores, el tema de hoy es terrible, ¿eh?
¿Por qué?
Porque, a ver.
Lo leo. Lo que debes hacer y lo que no debes hacer en el hipotético caso de hacer un pacto con el diablo.
Señor, por favor.
A esta hora está la gente en la casa. Bueno, más de uno.
¿Cómo vamos a encarar?
Está prendiendo la luz.
Hacer un pacto con el diablo es un tema recurrente en mitología, literatura y cultura popular.
Sí, sí, señor.
Pero no es la realidad, objeto yo. Bueno, no sabemos.
No sabemos.
No sabemos
si estamos rodeados de gente que ha pactado con el diablo.
Es interesante explorar qué pasos se deberían seguir y evitar en un escenario tan siniestro.
Señor, por favor.
Qué desastre.
¿Qué dan los consejos? Primer consejo, investigación previa. Antes de considerar un pacto, investiga a fondo. Lee literatura clásica como Fausto de Goethe o El maestro y Margarita de Bulgakov para entender las implicaciones y posibles trampas, porque el diablo es muy astuto.
Y claro.
Claro. Al igual que antes de firmar un contrato importante,
sí.
Es lo mismo.
Claro, pero el diablo no le va a dar todo el tiempo para pensar, para algo diablo. No,
y además
claro.
Tiene una capacidad de convencer.
Y sí, de seducción.
Sí. Y de engaño.
Sí, claro.
Sí.
Hay que establecer términos claros, dice aquí. Asegúrate de que los términos del pacto sean precisos y no ambiguos. Detalla exactamente qué está ofreciendo el demonio y qué espera recibir a cambio.
Mm.
La claridad evita malos entendidos futuros, más tratándose del sí. Señor de la tiniebla.
Imagínese tener un malentendido con el Señor.
Tercero, involucrar a testigos.
Pero eso
pero
se
no
puede.
Sé si el diablo permite.
Eso no se puede.
El diablo no va a querer.
No.
No.
Si es posible, involucra a testigos que pueden dar fe del acuerdo. Esto añade una capa de legitimidad y puede ser útil en caso de disputa. Bueno, como en acuerdos legales, tener testigos puede protegerte en situaciones complicadas. Pero acá, ¿quién es el juez?
Claro, no hay juez.
Los jueces están todos arreglados.
Sí,
permítame,
señor.
Que lo diga yo
sí.
Alguna vez.
Es más, usted los ve, se los encuentra ahí.
Si usted pacta con el diablo, después no vaya a llorarle a Dios.
No, claro.
Usted ya fue
pues
para
yo le va a decir,
para el otro lado.
Pactaste con el diablo, claro. Ahora venís que te defienda yo.
Claro.
No, pero siempre hay una oportunidad. Bueno, ahí tiene
no, no sé, señor. Después, considerar consecuencias a largo plazo. Bueno, a largo plazo, los pactos con el diablo son tremendos. Porque
sí.
El negocio del diablo es ofrecerte algo ahora y multiplicar por 1000 la devolución que vos le vas a hacer. ¿Por 1000 o por
infinito?
Sí.
Claro.
Usted va a perder siempre.
Vos tenés 10 años de o 100 de felicidad y te lo cambian por una eternidad en el infierno.
No, no, por favor.
Usted sabe que hay un libro cuyo argumento principal es esto.
El Fausto.
El Fausto de Goethe.
Sí. Bueno, lo acabo de nombrar.
Sí.
Exacto.
Se está burlando usted de nosotros. Bueno, considera las consecuencias a largo plazo, ya lo hemos dicho. ¿Está dispuesto a aceptar las consecuencias, incluso si parecen lejanas? Cuidado.
Eso es lo que decía recién.
Si parece lejano, después se te hace presente.
Claro, porque a veces se le puede aparecer. El diablo no se va a presentar con un aspecto de azufre.
Se presenta con una mina en tanga.
Bueno, lo iba a decir de una forma más sutil.
De las tentaciones más
grandes. Se presenta como un abogado.
Sí.
Lo mismo que, digamos, las personas diabólicas.
Sí.
Siempre se presentan así, en ese...
Sí, señor.
En ese aspecto.
Y con muchos beneficios o con una seducción.
Exacto.
No se puede resistir.
Lo dije hace un rato. ¿Dónde está? Bueno.
Sí, pero lo dijo después que lo habíamos dicho.
Bueno.
Te va a ofrecer, ya lo sabemos nosotros, primero, dinero.
Sí.
Después, facilidades para recibir, digamos, bienes lujuriosos.
Sí, claro. Sí, claro.
Te va a tener toda la mina que quieras, por ejemplo.
También, sí.
O todos los hombres que quieras, o lo que sea.
Belleza le puede dar.
También le puede dar belleza. Sí,
buenas tardes.
Yo pasé por alto de eso porque como yo soy lindo.
Bueno, pero...
imagínense.
Salud le puede dar.
Gracias. Uh-huh. Eso es lo principal, dice el diablo. Dice, lo principal es la salud, dice.
Claro. ¿Usted ve a gente que le dan bien todos los exámenes?
Sí,
todos
sí.
Los análisis
sí,
son algo, sospechosos.
Sí,
dice, ¿cómo puede ser? Señor, lleva una vida
disoluta.
Sí. No tiene nada que ver.
Y le hacen unos exámenes que sale fenómeno. ¿Cómo hace?
¿Cómo puede ser?
Pacto con únicamente un pacto con el demonio.
Sí, claro. Si no, no se explica.
Ahora, muy bien. Tenés que prepararte emocionalmente. Claro, yo no podría firmar un pacto con el demonio. Porque ni bien lo viera aparecer, saldría corriendo de una forma
claro,
que me pegarían los talones en la cintura.
Sí, pero el príncipe de las tinieblas, porque no lo quiero nombrar como corresponde, sabe cómo debe presentársele.
Sí.
Entonces, se le va a presentar.
Lo hará de un modo que no me asuste.
Claro,
no me
que lo va a atraer. Usted no se va a asustar.
Hay una famosa película... cuyo argumento es este.
Sí, me imagino. Fausto.
No, señor. Corazón Diabólico.
Ya ese título es una porno.
Robert De Niro trabaja.
Oh, me imagino.
Que hace...
Hace de él.
Del diablo y que es un abogado.
Bueno.
Ah, pero ese es el abogado del diablo.
Bueno,
el papel que tanto le gusta a usted. Y no trabaja Robert De Niro, sino nuestro amigo, ¿cómo es?
¿En El Abogado del Diablo?
En El Abogado del Diablo, hombre, trabaja...
Ben Stiller.
No, señor. El que hace de enemigo de Niro en Fuego contra Fuego.
Ahora no nos va a salir nunca el nombre.
Quiero decir Al Pacino.
Al Pacino, sí. ¿Pero qué dijimos? ¿Qué? ¿Usted no estaba escuchando?
Ustedes lo dijeron antes.
Yo sí lo dije.
Tiene razón el señor, era fácil.
Era fácil. Bueno, y acá en la Argentina, un gran papel del diablo hizo Lito Cruz.
Sí,
señor.
Y hizo varias veces, me parece, y la serie El Garante se llamaba.
El Garante, sí, me acuerdo.
Daba miedo Lito Cruz.
Ya, daba miedo siempre.
Sí, siempre.
Bueno, busque asesoramiento. El Consejo de Expertos en Temas Esotéricos. Ya empezamos.
Bueno, sí.
¿A quién, por ejemplo?
No, bueno.
Personas que tiran las cartas.
Atención que...
Magos, médiums.
Sacerdotes y curas saben mucho del diablo.
Sí. Ese negocio.
Sí, bueno, ahí... eso ya en casos que haya que hacer exorcismos o cosas
sí,
así.
Sí, claro.
Pero antes de eso...
¿Hizo alguna vez un... o se hizo hacer alguna vez un exorcismo?
No, por supuesto no, pero ofrezco...
¿Algún pariente poseído o alguna...
¿Cómo lo identifica usted a su pariente poseído?
Bueno, se trata de un pariente que nos molesta de alguna manera.
No, insulta entonces, también.
Claro, se comporta de un cierto modo y uno ya le mete que está poseído.
Bueno, no sé si...
Lo insulta de arriba abajo, el tipo que está poseído, dice...
Te dice cosas.
Sí.
No, pero eso es... Eso ya es, me parece que hay algo de proyección de ustedes
no, pero...
sobre esa situación. Yo creo, por ejemplo, las personas que se comen un alfajor entero sin masticar.
Bueno, ese es el síntoma principal.
Sí. Bueno, no sé si...
Lo digo yo como experto en demonología.
¿Usted es demonólogo?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, entonces debe saber. ¿Lo mismo que se come el huevo duro entero?
También, también. Cualquiera que se coma algo inusual...
Sí.
Es señalado con el dedo.
Claro, bueno, no, que hizo un pacto. Sí. Que hizo un pacto con el príncipe de las tinieblas.
Bueno, con más conocimiento te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Mantén la discreción.
Que lo va a
te
dar.
Firma un pacto con el diablo, no lo va a contar al otro día.
No, porque
en el programa.
Al diablo tampoco le gusta que esto trascienda. No, esto es un pacto secreto.
El diablo es una persona seria.
Bueno, no sé si es seria.
Sí, sí, claro.
Usted dice, ahora nunca flaquea, flaquea el diablo en algún momento.
No sé.
Y sí, en algún momento flaquea.
No sé, a mí me parece que se la banca mucho.
La banca mejor que uno.
Sí, sí.
Sí, no, mejor que uno, sí, seguro.
Mantenga la discreción, no divulgues tus planes a todo el mundo, especialmente a aquellas personas a las que vas a dominar en virtud de los poderes que te va a dar el demonio.
¿Usted qué poder?
Por ejemplo, si usted quiere tener el poder de hacer que una dama lo ame, no le diga a esta dama, me vas a amar porque hice un pacto con el infierno.
No,
pero vale eso, porque yo le digo, voy a hablar como hombre.
Ajá, sí. Bueno,
no me diga.
Sería la primera vez.
Señor, por favor, bueno. Voy a hablar como hombre.
Bueno. ¿Estás seguro?
Para mí no vale, si se me presenta, sea la mujer que uno más desee, no vale si viene el diablo y le hace el trabajo por usted.
¿Cómo que no vale?
Para mí no vale. Yo
estoy entendiendo que lo quieran porque sí.
Y sí, porque sí, no.
Ay, eso.
Pero usted, yo puedo hacer mérito.
¿Dónde salió?
Por favor, bueno.
Yo puedo hacer mérito, me voy a esmerar.
Sí.
Para
no es, no es una cuestión de esmero. Gracias, señor.
No. Para llamar su atención, no la suya, sino la de ella. Y bueno, no voy a pactar.
No.
Ahora,
le va a dar bolilla, y si no quiere pactar en nada, menos le va a dar.
Pero si ella, si yo hago un pacto con el diablo, póngase usted en esta situación.
Sí.
Usted hace un pacto con el diablo.
Sí, señor.
Y
sí.
Obtiene todo lo que desea de ella, lo obtiene.
Fenómeno, listo, ya estoy.
Espere un poco.
Me voy a mi casa.
No.
¿Qué más quiero?
No, mientras está con ella, en algún momento usted va a pensar...
No.
Ella está solo por el pacto que ha hecho...
Sí, está bien.
¿Cómo está bien?
Yo he pensado eso y cosas peores. He pensado cosas... Él también está conmigo porque le doy lástima. No me importa.
No, por favor, no se puede estar así.
Bueno.
Ahora, yo voy a decir algo que va a incomodar a más de uno.
No me digas.
Sí, cuidado.
¿Por qué una mujer se siente atraída por elementos diabólicos?
No se siente atraída por elementos diabólicos.
Es el poder.
El poder del demonio que operó sobre su cerebro.
Está poseída.
Para que le guste a usted.
Está poseída.
Está poseída, está intervenida.
No es que ella vea
algo... actuando no por su voluntad.
Claro.
No por la voluntad del demonio.
Pero no es que ella tenga una...
No
le gustás, de verdad no le gustás, tiene razón el señor.
No le gustás.
Pero no te tiene que importar, si no, ¿para qué vas a hacer un pacto con el diablo?
No, pero por eso digo, yo no lo haría. ¿Sabes qué le digo al diablo?
¿Qué?
Le digo, mira, no me interesa tu propuesta.
Y bueno, se va a quedar soltero.
Bueno, ya veré, voy a confiar en que en algún momento ella se va a fijar en mí.
Bueno, confía. Bien, hay que conservar la cordura. Asegúrate de mantener la cabeza así. Me imagino lo cuerdo que debe estar un tipo que hace un pacto que cree que es con el diablo. Mantén la calma y la racionalidad. No dejes que la emoción nuble tu juicio. Y aquí está lo que no debes hacer.
A ver.
No actuar impulsivamente. Lo que no debes hacer es firmar un pacto con el diablo.
Claro, bueno.
Eso es lo que no debes
hacer. Sí, bueno, pero a ver... Hay gente que está desesperada.
Acá el informe de Lisa, el informe parece hecho por el mismísimo.
Como todos los informes que leemos nosotros. Sí.
Bueno, sí. Usted está desesperada,
está sugiriendo...
no por temas amorosos, tipo que lo están por matar porque tiene deudas. Y el diablo le dice, claro, yo plata, da... te doy toda la plata que
se
quieras.
Se le presenta, claro.
Claro.
Y a cambio de...
Bueno.
Sí, sí. Sí, pueden ser, los deseos pueden ser incluso altruistas. Porque usted, imagínese, tiene una persona familiar enfermo, etcétera.
Sí,
etcétera.
También, también. Bueno,
por ahí arregla, ¿no?
Por eso, el tema del...
Pero, en todo caso, no tomes decisiones precipitadas porque te puedes llevar a acuerdos desventajosos. Siempre es desventajoso.
Sí.
Siempre. Simular hacer una gran compra sin investigar. Bueno, esto
bueno,
es lo mismo.
Sí.
Similar, no simular. No ignorar las advertencias, como era que le estamos haciendo nosotros.
Claro, ¿sí? Por
no
algo
es una amenaza, son advertencias.
Claro, sí, señor.
Claro, los que te aconsejan en contra, no desestimes esto. Las historias y mitos existen por una razón. Sí, porque hay gente tonta que los cree. No.
Ahora, yo le hago una pregunta... casi
sale... Ponga, quédese tranquilo.
No.
Sí, porque la verdad...
Bien, no. Le digo para tranquilidad de su no, familia.
Es un silencio angustiante.
No. Pensamos que se había desmayado. No,
bueno. Porque digo, quizás yendo unos pasos más adelante. ¿Hay forma de engañarlo?
¿Al diablo?
A Satanás. De decirle, no. Bueno, yo arreglo con vos.
Si eres el inventor de...
Una de las formas que tiene el diablo de engañar es hacerte creer que lo engañaste.
Claro.
Como hacen los estafadores.
Y bueno, pero entonces, viejo, no
es nada estafador. Si él inventó la mentira. Lo inventó él.
Yo le digo todo que sí, le sigo la corriente.
Sí.
Le sigo la corriente. Pero yo estoy del lado del bien. Lo voy a engañar. ¿Es posible eso?
No.
No se puede filtrar.
El que engaña no está del lado del bien. Así, nosotros, ¿qué tal? Le hablo como ángel que soy.
Sí.
Que nosotros, los del bien, tenemos también nuestras reglas.
Sí.
Y no podemos combatir el mal ejerciendo el mal.
Bueno,
exacto. La mentira con más mentira.
No, pero, claro, eso, claro. Pero es un medio.
Combatir el odio con más odio. No, señor.
Ese, para lograr esa finalidad, el medio es un pequeño engaño.
No, señor, y estamos... no hay pequeños engaños. Para el Señor.
Todos estamos listos. Porque
el Señor es todavía más inflexible que el mismísimo demonio.
Estamos listos, nos va a...
Estamos listos. ¿Sí?
No, nos va a ganar
nuestro lema.
Sí, nos va a ganar siempre.
¿Usted está de un lado o del otro?
Por
no,
eso.
No puede estar un poquito.
Yo estoy del lado del bien, pero para combatir al mal...
No, pues, entonces no te podés salir. No podés hacer nada. No podés ni tener malos pensamientos, mirá vos.
Pero esto es un mal pensamiento lo que estoy pensando, este plan de...
Sí, todos son malos pensamientos.
Bueno, entonces...
Bueno, no ignores las advertencias, porque esto es muy malo para ti, o víctima del demonio.
Sí.
No subestimes al que te dije, ¿eh?
No, claro.
No supongas que puedes engañar o evadir las condiciones del pacto. Todos dicen que el diablo es muy astuto, tiene años de experiencia.
Sí, yo sí, entiendo.
El diablo sabe por diablo, pero más sabe por...
Viejo.
Eso, gracias.
Sí, claro.
No descuides tu moralidad. ¿Qué moralidad? Haces un pacto con el diablo y
hablar
de moralidad.
No hay mucha moralidad.
Es porque te gusta una mina y quieres pasar por encima de la decisión de la mina. No
claro.
Te importa lo que la mina piense.
No.
Te importa saciar tus apetitos.
Sí. Sí, es sí. Usted que va a firmar, estaba por firmar el recién...
Bueno, usted estoy leyendo el informe.
Iba a firmar
ahora está leyendo el informe. Bueno.
Iba a firmar el pacto, al punto 2 ya estaba firmándolo, le digo.
Bueno, no ignores cómo el pacto te puede afectar a ti y a tus seres queridos y entorno. Ah, no vale. No ¿cómo? Puede afectar. No, porque vos no podés firmar entregando el alma de tu hermana.
No, bueno.
Dice, mire, yo le voy a firmar, pero no por mi alma, la de mi hermana.
No, se puede. Pero sí va a afectar a todos.
Pero va a afectar
al ser un diabólico usted.
Usted se levanta en la noche para comer huevos duros enteros.
Sí.
Bueno.
y su familia va a percibir que usted,
claro,
está
que usted
mal.
Está poseído.
Claro, que algo pasa.
Que comete crímenes y que mata chanchos a medianoche.
Claro, puede hacer también ofrendas de animales, de sacrificios.
Porque cuidado, porque el satanismo hay que estar, ¿eh?
Y además, una vez que usted le dio, pide.
Sí, no termina más.
Después le pide
a
otra
cosa. Hora, sí. Usted tiene que cometer pecados espantosos.
Sí.
Espanto, que no lo puedo ni verbalizar.
No, bueno, no, señor, por estaba favor. Pensando yo, si uno de los viejos antecedentes de este tipo de pactos no es Drácula, el conde Drácula.
No.
Por eso, no. Mala mía. Bueno. Yo creí que por ahí venía.
No, creo que Drácula no tiene,
no tenía otro. Nada que ver con él.
El... Listo. ¿Y por qué la cruz no le gusta? Listo.
Bien, acá dice, riesgos latentes.
¿Riesgos? Sí.
Bueno, ir del infierno es uno.
Sí. Pérdida
de control. Una vez que el pacto está en vigor, podrías perder el control sobre ciertas áreas de tu vida. ¿Cuáles serían?
Bueno, no, ya se le descontrola la vida.
El control del aparato digestivo.
No, señor, no los esfínteres.
Usted lo manda al diablo a matar a alguien, ya
se empieza a meter en un lío.
En un mare magnum de cosas.
Resulta que usted logró todo lo que quería de esa mujer.
Sí.
Bueno, resulta que al involucrarse con ella, se empezó a involucrar,
claro,
en problemas que tiene el hermano de ella.
Sí.
Que ahora es su cuñado.
¿Y qué tiene que ver eso con el demonio?
No, sí, porque usted...
Nunca vi una película con ese argumento.
No, es malísimo.
No, porque esto es costumbrismo. Es el diablo llevado al costumbrismo.
Claro, pero...
Es el costumbrismo.
Yo las películas y las cosas del pacto con el diablo, al tipo le empieza a ir pésimo todo.
Sí, después le va mal.
Porque una cosa trae a la otra. Empieza a hacer malas acciones y tiene consecuencias.
Repercusión en tus relaciones.
Claro.
No está de más aclarar que la mayoría de parejas no están de acuerdo con un pacto con Belcebú.
Más bien,
lo
¿cómo
cual
están de acuerdo?
Te traerá muchos problemas de vínculo. Y si yo no le voy a decir nada.
Claro.
Pero se va a dar
una
cuenta.
Cosa de pareja.
¿Con quién anduviste?
Se presenta ante parejas el demonio. Dice, hola, ¿qué tal la parejita? ¿Vamos a hacer un pacto? No, es individual el pacto.
Está bien.
Individual, pero... Es propio del demonio no pensar en el otro.
Está bien.
Y no en uno solo y nada más.
Pero la que está acostada con usted...
Es una víctima.
Bueno.
Es otra porque también le va a decir... ¿A dónde anduviste que se venís a esta hora, claro, con un huevo duro en la boca?
Claro, y con ese olor a azufre.
Claro.
Sí, porque ando mal del cogote, le dice usted.
No sé, me asusta un poco lo que me estás diciendo.
¿A qué te referís?
Y además... Esas patas de cabra que tenés,
decíselo.
Se supone que estás enamorada de mí.
Carmen, decíselo de una vez.
Me voy a ir al infierno para que me traten así.
Pero
Carmen, decíselo.
¿Vos quién sos, perdón?
Tu hermano.
Ah, mi cuñado.
Tu hermano, el cuñado. Está cambiado.
Estuve con un cura que hace exorcismo.
Bien, claro.
Son los peores.
¿Y sabes qué?
Mirá la reacción. No le gustó.
¿Sabes qué?
No.
Sé que hiciste un pacto para tenerme a mí.
Sí.
Pero eso se terminó.
Bueno. No, no solo para
tenerme. ¿Cómo bueno?
Y si ya está, ¿qué crees?
Pero no, ¿cómo?
Hace 6 años que estamos juntos.
No, bueno, pero...
Me duró 6 días, mi entusiasmo.
No, bueno.
Pero eso no es un pacto.
¿Por qué repite el número 6? 6 años, 6 días.
Claro, falta otro 6 más.
El número de la bestia.
La bestia.
666.
Estás poseído.
¿Qué sos vos?
Tu ex.
Pregúntale cómo se compró el auto último modelo. Ahora nada...
Y pregúntale vos, si lo tenés acá en frente.
Ahora nada en plata.
Y antes nada en plata.
No, sí. Antes no tenía un peso.
Efectivamente, hice un pacto.
Ah.
Con Belcebú.
Ajá.
¿Y lo decís así altanero y orgulloso?
No, lo digo así.
¿Pero no te da vergüenza?
No, hice un pacto con Belcebú que me va a dar vergüenza.
Y sí, es una vergüenza.
¿No viste que de un día para otro se transformó en político?
Pero no sé en qué se transformó. Lo que estoy diciendo es que hay que sacarle el diablo del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Y bueno, tienen que llamar a un exorcista.
Bueno, a un exorcista. Yo creo que con la riestra de ajo, ¿es verdad que sirve el ajo para esto?
No, señor.
Me
no.
parece que en un...
Usted es muy supersticioso.
En un principio por ahí sí, pero...
Bueno, obsesión por la perfección. Intentar cumplir con los términos del pacto puede llevar a una obsesión poco saludable, afectando tu bienestar general. ¿Qué es esto?
No, bueno, ¿cómo está diciendo?
Ya se sabe.
¿Qué es esto?
Se vuelven perfeccionistas.
Bueno, y no hay, digamos, indicios de que alguien ha hecho un pacto con el demonio.
¿Qué le parece?
Sí. Por ejemplo,
no entra a una iglesia.
Una uña demasiado larga.
Puede ser.
Agarra agua bendita, el agua bendita empieza a hervir.
Le quema la mano el agua.
Le quema la mano. No puede entrar a la iglesia porque no puede.
Claro.
Quiere entrar y no
el principal indicio es que no proyecta sombra.
No, ese es Drácula.
Eso es Drácula.
No, pero mezclando... El poseído no proyecta sombra, el que hizo un pacto.
¿Qué le dijo?
No sé eso.
No puedo decir quién me lo dijo.
Drácula tampoco era de la sombra. Era que no se veían los espejos.
Bueno.
Claro, no cuenta, sé. Pues tenía toda la cara llena de cortadura. Porque cuando se afeitaba no se veía en el espejo.
No, señor. No se veía, no se reflejaba en el espejo. No
sí, bueno.
No es que no se veía.
Si iba a afeitar, no veía nada.
No, es que... Creo que los poseídos también...
Yo no leí nada de los poseídos.
Sí, bueno, tendríamos que haber preparado mejor el informe.
Listo, yo no hablo más porque a mí me dijeron
pero
que
nosotros
Drácula...
nosotros no somos los que preparamos el informe. Bueno. No, son esta gente de... los dueños de la radio.
¿Un indicio del poseído... es que no se hace cargo de sus responsabilidades?
Estamos todos poseídos.
¿Eso qué es?
Como usted dice, yo no tengo nada que ver con este informe, yo no lo hice, usted que no.
Yo vi la
¿quién nos asegura?
La película El Exorcista.
Usted todo lo remite a las películas.
La película del Exorcista.
No la vi.
Hay que hacer un programa.
Cuyo argumento es de una nenita que está dominada por el diablo, poseída por el diablo. Cuando entra el sacerdote, que es la contrafigura de la película, un lado la nenita endiablada y el sacerdote, abre la puerta al sacerdote, la nena lo recibe, abre la boca y le tira un vómito en la cara.
Sí.
Directamente.
Oh, eso
grita.
No, para mí, yo no lo veo. Si mi hija, por ejemplo, le vomita en la cara a un cura...
Sí.
¿Qué?
Yo no se lo permito.
Bueno, pero...
Y hay algo que le dije siempre a mis hijos desde chicos. Nunca le vomites en la cara a un cura.
Bueno, no, pero no es
te
algo...
Te van a decir que estás poseído.
No es de la voluntad eso, le ocurrió.
Usted era el que se quejaba de que nosotros eludíamos responsabilidad.
No, pero le digo que es así.
Ay, si estoy poseído, no soy yo, es el demonio. Ay.
Y sí, porque eso dice.
No soy yo, no.
Otro, o el poseído también habla de...
Y empezó
sin mover la boca, como manejado por un ventrílocuo.
Exacto, y empezó a hablar con otra voz, la chica.
Claro.
La chica
habla de otro modo.
Claro, se puso como que era hablada por alguien. Sí.
¿A que no se acuerda cómo se llamaba?
¿Ella?
Sí.
Carrie.
¿Cómo?
Carrie.
No.
Bueno,
no, la actriz.
Linda Blair.
Muy bien.
Sí. Y él era un actorazo el que hacía de cura, Richard Burton, me parece.
Ah, muy conocido, en su casa a la hora del desayuno. Bueno.
Mi tío, Richard Burton.
Sí.
Sí. Bueno, terminó el informe.
Bueno, yo creo que... No sé si hemos advertido a la población de cómo proceder.
No, pero
hay que estar alerta.
Hay que estar alerta, sobre todo cuando le ofrecen algo muy tentador...
Se refiere a eso, son consejos metafóricos.
Algo va a tener que
pasar
a cambio.
Bueno. No aceptes cosas que parecen oro solo porque relucen.
Claro.
Y además está siempre el problema, bueno, un problema propio de esta época, confundir lo simbólico con lo real, ¿no?
La
metáfora con lo...
Que lo diga usted, ¿eh?
Sí. Es propio de...
Bueno,
y hablando de libros, había un libro... que en su momento me recomendó Jorge Dorio.
Muy bien.
Y que aquí alguna vez también lo hemos charlado en presencia de Dorio, que es el de Papini, de El Diablo.
El Diablo.
Giovanni Papini.
Sí.
El libro es extraordinario.
Es magnífico.
Sí, el libro termina postulando que el destino ulterior del demonio es ser perdonado. Papini desea que Dios perdone al demonio y que nos reconciliemos todos. Ese es
muy bueno.
Es un buen final. Un buen final y mejor todavía, un buen principio para la humanidad, para el universo. Diga que uno no cree en esas cosas, imagínense.
No, pero...
El universo es una casualidad. Perfecta.
Sí, pero mientras tanto estamos acá.
Sí, estar estamos.
Estar estamos, y digo, también tiene un poder simbólico todo eso, ¿no? Digo, el libro va atravesando las distintas aristas simbólicas de la figura del diablo. Uh-huh. Está muy bueno.
Bien.
Muy
bien.
Difícil, ¿no?, de conseguir.
Recomendable.
Ahora,
¿eh? Yo sí. Les recomiendo otro de Papini también, que es estupendo. Es Miguel Ángel.
Miguel Ángel, sí,
Miguel,
señor.
Miguel Ángel es un libro muy extenso sobre Miguel Ángel y sobre la época de Miguel Ángel.
Muy bien.
Es de los mejores libros que he leído en mi perra vida.
Muy bien.
Bueno, señores.
Hay mensajes.
Vamos a ver qué dice la gente, ¿no?
Mensajes que llegaron al 1165855580. Hoy hay mensajes varios y largos algunos.
Bueno, claro.
La semana pasada hablaron de los mentirosos.
Mentiroso. Dice,
la mejor manera de descubrirlos, esto yo lo vi en un policial, es hacer contar el relato en orden cronológico inverso, del final hasta el principio. Uh-huh. Si es mentira, es imposible de hacer. Esto lo manda María Mónica de Rosario.
Hola, Vengadores. Soy Martín de Arias, Córdoba. Probablemente no lean este mensaje, etcétera. Pero hoy es mi cumpleaños y quisiera que el maestro me tocara el feliz cumpleaños. Efectivamente, vamos a hacerlo.
¡No, señor!
¡Qué dolor! Dice, sigo, que Barton me diga que soy un imbécil.
¡Imbécil!
Que Dolina me diga que soy miserable. Y que Gilly me diga, ¡enhorabuena!
¡Enhorabuena!
Bueno, aprendo y me río mucho con ustedes. También en días malos. ¿Cómo en días malos? Ah, en días malos para él.
Un mal día, claro.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo y mi admiración infinita desde Cuba. Ajá. Eduardo. Muchas gracias.
¿Qué más?
Mi nombre es Oscar Cano, de Florencio Varela. Siempre los escuché en los momentos más tristes, lo cual no sé si es bueno o malo, pero es digno de nombrar. Siempre compartí su forma de humor. Me atrajo lo intelectual como herramienta del mismo. Los escucho todas las noches hace décadas. Y es largo el mensaje.
Bueno, a ver.
Y repaso sus videos, los de Dolina, digo, ¿no? Ah, buscando la puerta a través de alguna historia. Descubrí la cosmogonía, entre otras disciplinas, lo cual me abrió temas de interés. Así que es un fuerte abrazo.
No es que es largo, es que usted tarda en leer.
No, sí. Estoy leyendo diagonalmente.
Y titubea, aparte.
Claro.
Estoy leyendo diagonalmente para avanzar un poco más rápido. Así que bueno, nos manda un gran abrazo a todo esto, Oscar Cano.
Aquí hay alguien que pide un tema musical, a ver si podríamos interpretar el tema de jazz, Cantaloupe Island.
Sí.
Agradeceré.
Sí, señor.
Desde Bariloche, Don Carles.
Es un lindo tema de Herbie Hancock, el mismo compositor de Watermelon Man.
Dale.
Y de la misma época. Soy Jorge.
¿En qué quedamos, señor?
No, a ver, pero señor, Luis, por favor, pero ¿cómo lee los mensajes así?
Soy Jorge Lizalde desde Ushuaia, hermano de Lucas de Palermo Soho. Y pregunta, ¿en serio lo mordió un perro a mi hermano? Se enteró por el programa.
Ah, wow, mire, bueno, eso es servicio, ¿eh?
¿Qué más?
Hola, venganceros, en el show de la venganza en Olavarría, ¿se acuerda aquella vez? Porque fuimos una vez.
Sí.
El negro me firmó un libro con la frase "te debo un favor", lo cual vengo a reclamar. Pero no es tan difícil de cumplir, solo mándele a Guille de la Prida el cariño de Pablo y con eso quedamos hechos.
Bueno, délo por mandado entonces.
Ya podés tener la conciencia tranquila, dice. Los amo como a la ya mencionada. que no sé quién será. Los estaré escuchando como siempre desde hace 15 años.
Estoy volviendo de Rosario a Cañada Rosquín.
Sí, lugar donde nació León Gieco.
Ya no sé cómo hacer para intentar frenar las carcajadas. En este contexto los amo mucho más, dice María José, que está escuchando por Spotify.
Muy bien, hablando de Spotify, los escucho todos los días por Spotify. Son una compañía muy agradable, me hacen reír mucho y también aprendo de sus informes. Me gustaría que algún día hablen de leyendas nativas de la Argentina. Gaby.
Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores, soy Juan de Rosario. Dolina hace algunos días preguntó si había perros en el santoral católico. Dice, oficialmente creo que no, pero sí existió Saint Guinefort, un galgo francés del siglo XIII, venerado como mártir, pero cuya adoración era condenada por la iglesia.
Ah, entonces, mis queridos vengadores, no les voy a dar mi nombre ni el país en que vivo. Tengo mis motivos.
Pues
¿no? Bueno. Ustedes no saben cómo cambió mi vida sexual con mi marido. Después del programa donde hablaron del sexo tántrico, sí, fabuloso, lo recomiendo a las parejas que quieren avivar el fuego, si es que está por apagar, si usted lo hace con su marido, ¿qué quiere? Gracias, y los llevo conmigo siempre, menos durante el tántrico, los quiero, una mujer muy agradecida.
Bueno, qué bien.
Yo ni me acuerdo lo que
sí, me parece que... Pero era en la parte de la refle. Hablando de cosas de la India, ¿verdad?
Sí, o sea...
Puede ser, no me acuerdo.
Bueno. El otro día hablamos del Tao, ¿no?
Sí, hace poco.
El Guanchipunau, todo eso.
Habrá sido antes.
Soy Federico López. Los escucho hace 15 años. En su poema Los Justos, Borges dice... Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. No sé a qué canto se refiere, y le pregunta a usted, Dolina, si sabe.
No lo sé, me tendría que leer todo el poema.
Bueno.
Los tercetos finales se refieren a un soneto, evidentemente, y estoy pensando en el Dante, ya que se trata de terceto. Bueno, mira.
Los Justos, se llama el poema de
Borges. No me lo
acuerdo. Bueno, muy bien.
Ayer viniendo de Croacia, pasé por el norte de Italia, por Trieste, sí, y encontré un sitio que se llama Dolina, efectivamente, yo he pasado por ahí. Celina, dice, sí. Vale.
¿Qué es, una localidad, algo así, dice?
Debe ser, sí.
Hoy, esto lo escribe Silvia, hoy en la oficina tuve que confeccionar un contrato para un tal doctor Ávila, y dice, todo el tiempo venía a mi mente el doctor Ávila Pena.
Ávila Pena. Dice,
me reía sola, dice Silvia.
Bueno, soy Doris Riera, no olviden que mañana es el día del locutor, hoy.
Hoy, sí.
Muchos cariños a Barton. ¿Por qué a Barton?
Yo no soy locutor.
Ninguno de ellos es locutor.
No, acá no hay locutores.
Y, yo pregunto, ¿cuándo van a venir a Santa Fe? No sabemos. Recuerdo que el maestro comentó una vez que nosotros y Bahía Blanca somos los públicos más entusiastas.
Sí, no. Pero eso fue en una de estas
es como Paul McCartney, del dice libro, lo mismo en todo lado.
Feria del libro popular, que claro. Íbamos a Santa Fe.
Bueno.
Pero esto fue en Bahía Blanca, dicen.
No, Santa Fe y Bahía Blanca eran los mejores públicos.
Muy bien, ¿qué más?
Yo aquí no tengo mensaje, no ¿usted tengo, tampoco?
No, no, no.
Bueno, quizás hagamos una pausa, ¿usted tiene más?
Tengo el último, soy Carlos de Lanús. Después de tanto tiempo van a estar por aquí, ¿no? Lamentemos decir que no.
No, se va a reprogramar.
Sí. Las damas mendocinas de esta localidad le harán entrega de dos hamacas paraguayas. No habrá tal por ahora. Bueno, muchas gracias.
Podrán hacer tres hamacas paraguayas entonces. Bueno, ¿hacemos una pausa ahora sí?
Dale, dale.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que estaremos el día 12, viernes 12, en Escobar, en el Teatro Seminari. Los esperamos allí. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y luego el viernes siguiente, creo que es el 18, estaremos, el 19, estaremos en La Plata, en el Coliseo Podestá. Todo está en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien.
Hemos contado esta historia. Los califas de Bagdad, hace tiempo hablábamos muy seguido, y ahora hace mucho que no hablamos. Los califas de Bagdad han tenido con las mujeres de sus harenes comportamientos muy variados. Para algunos, el trato de las jawari, así se llamaban, era para algunos un asunto sin importancia. Para otros era un aspecto esencial del califato y de sus vidas. Se ha escrito sobre muchos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harem. Sobre ellos hablaremos. Hablaremos hoy de dos, imagínense, con todos los califas que hubo. El primero de los califas de hoy es Yazid II, que gobernó en Bagdad entre los años 720 y 724. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. O sea, un degenerado en general y un incompetente en cuestiones políticas en particular, o un degenerado incompetente en todo.
Sí, no sé, bueno, por qué la declaración de lo político.
Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado a una jaria. Jaria es el singular del sustantivo plural hawari, que son las mujeres del harem. Jaria es una mujer del harem. Hawari son muchas mujeres del harem. Y todo así. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que era poetisa y cantante. Y qué rara manera de ejercer la esclavitud. Su nombre era Hababa, y era hermosa a pesar de esto.
¿Por qué a pesar?
Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance. Así que llegó a pronunciar frases incoherentes. Conozco gente que pronuncia frases incoherentes aún sin estar enamorada, sí, en absoluto.
Pero todos los enamorados dicen, sí, frases incoherentes.
Pero acá tenemos las frases incoherentes de Yazid.
A ver.
Han sido transcritas por Masudi, era un general de esos tiempos, aficionado a la crónica histórica. Acá dice: un día mientras Hababa cantaba, discúlpeme,
sí,
cada cosa que hacía Hababa en el pasado,
sí, es difícil,
sonaba mal. Hababa cantaba,
sí,
es mejor. Hababa cantó,
sí,
esta es la otra forma. Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. Bueno, pero esto no revela ninguna frase incoherente.
No.
Se desmayó de placer. El califa visitó a Hababa todos los días. Permitió que saliera del harén, que lo acompañara en salidas a provincias y durante otros protocolos. Un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, estaba por decir de cantar para el carnero.
Sí. Que se arrancó así.
Hababa se atragantó con una semilla de granada y pasó de cantar para el califa a cantar para el carnero.
Ahí sí.
Se murió. Y la pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber. Se olvidó de los fieles y de los infieles. No quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran de ella y olvidó su deber en la mezquita, incluso el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin su califa. Y Yazid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo de Hababa. o del cuerpo embalsamado. Unas semanas después, los creyentes caminaban bajo el féretro o tras el féretro del califa. Quiero decir que se murió.
Sí, 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 claro. Entendemos.
Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores, especialmente por Felipe Piña. Solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faraj, el autor del libro de las canciones. El nombre completo de Abu era Abu al-Faraj al-Isbahani. Bueno, y efectivamente fue el autor del libro de las canciones. Allí se citó a Jababa como una de las artistas que había contribuido al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad, y se habló de Yazid II como un hombre en el que el gusto estético estaba muy desarrollado y era capaz de apreciar las dotes de una artista excelente. Vamos a contar la historia de otro poderoso de Bagdad, bien distinta. Nos referimos a Adud al-Dawla,
sí,
que vivió a mediados del siglo X. Atención, Adud al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento, el poder del califa era únicamente nominal. No era el califa, Adud. Adud al-Dawla era un militar. Uh-huh. Y el califa era Al-Ta'i. Y tenía un poder únicamente nominal y simbólico. Los Buyíes de Adud, el militar, eran militares aristócratas que tomaron el poder real y se convirtieron en la autoridad secular establecida. En resumen, ahí estaba, por un lado el califa Al-Ta'i, manejado por el general Adud. El califa concedió títulos y distinciones, y Adud proporcionó a Bagdad la protección militar que necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Adud al-Dawla, el militar, dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y que anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, buenas tardes.
No, señor, ¿ante todo qué?
Ante todo fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos, los reyes de Persia, que habían peleado contra los mahometanos. La segunda transgresión de Adud al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre del líder secular. Aquí viene el líder secular, fulanito, y el califa, fulanete. Muy bien. Hasta ese momento solo parecían prevalecer los asuntos políticos. Pero un día, Adud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Shahab. Del harén de Al-Ta'i, me imagino yo. Del harén del califa, ¿entendés? El militar, claro, sí, poderoso, se enamoró de una de las chicas
del califa.
Del califa.
Lo peor que puede suceder.
Dicen que el primer aislamiento con esta chica, Shahab, se prolongó varias noches. Le llaman aislamiento, sí, pero no en mi barrio.
Al contrario.
No,
claro.
Apartarse del resto del harén.
Cuando reapareció en el palacio, Adud observó que los asuntos del gobierno se habían acumulado, claro, y se sintió miserable por tener que, por haber abandonado sus deberes. Decidió no volver a ver a Shahab. Pero la pasión que ella le inspiraba,
por favor,
volvió a tentarlo. Y pasó larga jornada junto a él.
Hizo el pacto que había hecho
con el diablo. Sí.
Luego de aquellos días de amor, Adud se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Vio cómo es esto, ¿eh?
Sí.
Uno se ocupa de otras cosas y cuando vuelve se encuentra con problemas. Una de esas cosas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Bueno, Adud castigó a los culpables, prometió no volver a distraerse, pero no pudo, porque vinieron nuevos días allí entre las delicias del harén. Durante esos tiempos, Adud vino a enterarse de que el califa Altai había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Adud. Y horrorizado, Adud hizo algo espantoso.
¿Qué?
Dice la crónica. Llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Shakhab, la chica que lo había enamorado, y la ahogara en un río. Su razonamiento era tan simple y tan estúpido.
Sí, sí.
¿Cómo?
No, bueno.
Sí.
Dijo Adud, quien cede al placer perderá el poder terrenal. Y el asesinato de la hermosa Shakhab se cumplió. Y esa es la segunda de las historias que queríamos contar. ¿Usted con cuál simpatiza más?
Con la primera.
Con la primera, claro. El primer califa Yazid, que se había enamorado en serio. Y con este comete...
Terminó mal.
Un error que está muy de moda, ¿no? Que es destruir aquello que tiene que ver con las circunstancias en que se produce algo indeseado. Aunque no esté tan vinculado. Lo que decíamos tantas veces, ¿no? Y hay muchos crímenes en las calles, van a suprimir las calles.
Claro, sí.
La chica lo distraía.
Sí.
Bueno, suprimir a la chica.
Claro, claro.
Suprimir la distracción.
No.
Suprimir a la chica.
Y un problema que también tiene su matriz en lo que muchas veces señalamos aquí, que es tomar a lo particular por general.
Sí, también. Ya se ve lo peligroso que es el pensamiento estúpido. Vamos a escuchar a Charlo.
Sí.
El tango se llama Cinesa.
Claro,
claro.
Cinesa. Pues. Cinesa. Vamos.
Este cuarto tuvo toda su ternura. Y este espejo reflejó su cara buena, latiendo entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella, estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. sin ella, estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Era Charlo, la venganza será terrible sin ella.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para contratar a un plomero. Bueno, sí. Lo primero que hay que decir es que los plomeros son escasos.
Sí, somos escasos.
Y deben ser escasos porque eso explicaría la dificultad que existe para encontrar.
Sí. No sé ahora en la actualidad, pero hubo una época que le daban turno para dentro de un mes.
Bueno, esta es esa época. Contratar a un plomero puede ser una tarea crucial para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones. Bueno,
sí, lo que necesita usted.
Para asegurar el funcionamiento, por ejemplo, la pileta.
Sí, lo que pasa es que es difícil de evaluar. Porque usted, ¿qué sabe cómo va a laburar el...
Bueno, poco? Generalmente funciona la recomendación.
Sí, sí.
Un vecino o, por ejemplo, su amante.
Bueno, pero... ¿Y si usted no tiene un amante?
Bueno, consígasela de una vez.
Es más fácil conseguir un plomero.
Es más fácil que conseguir un plomero.
Ahora, es un tema para hablar con un amante.
Y el sí, plomero no es algo sí más... porque hay un momento en que uno ya no sabe de qué hablar con la amante.
Sí, pero la primera noche...
se queja de que uno nunca conversa con ella. Sí. Lo único que te interesa... es este el acto carnal conmigo.
No, me interesa tus proveedores, hablar sobre el plomero.
Bueno, ahora sí, entonces, hablemos.
Bueno, viste que podemos charlar.
Hablemos del plomero. Yo te voy a recomendar uno.
¿Cómo se llama?
Se llama Ariel.
Ah, Ariel.
Ah, bueno, qué bien.
Ariel.
¿No es tu ex?
Bueno, sí.
Ah, bueno, pero ¿cómo voy a llamar a tu ex para que me arregle el caño?
Bueno, yo lo conocí así. Lo llamé para que me arreglara.
Lo que pasa que siempre...
No me interesa saber cómo conocí.
Terminó arreglándome y...
sí, la bifurcada.
Siempre existe la fantasía...
Perdón, ¿usted quién es?
No, es que el tema es amerita.
¿Amerita qué?
Amerita Baltar.
Escúcheme.
Amerita Baltar.
Como el plomero va a estar prácticamente en la intimidad del hogar trabajando. Sí. Siempre hay...
En zonas muy
siempre
íntimas.
Hay, por ejemplo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le hablo como plomero.
¿Usted es plomero?
Sí. Siempre usted está, por ejemplo, arreglando algo y aparece la dueña de casa.
Claro.
En paños menores.
Sí.
¿Por qué va a aparecer en paños menores?
Bueno, eso es lo que ocurre, se lo digo.
Bueno.
Yo que tengo muchos años de experiencia.
Pero nadie le avisa. Le
está agachado debajo de la pileta y no puede verla.
Claro, no, pero claro, no. Se la tiene que imaginar.
Pero no porque... estamos hablando de eso, de que se... Usted se lame, parece que se lamentara por no
sí
poder
que
ver.
Estamos hablando, y sí que me lamento.
No, pero no, pero es verdad, una vergüenza.
El plomero tiene que estar varias horas trabajando. Y por ahí la dueña de casa dice... ¿Te molesta si me cambio?
Claro.
No dice eso.
¿Le molesta
no
si X?
No, claro, no si, pasa
si,
eso.
Si nos refocilamos.
No sucede eso, pero sí lo que sucede es que a veces el plomero no es claro.
¿Y
entonces dice, empieza a hacer el trabajo y de pronto en un momento le dice, bueno, yo acá le tengo que romper.
Claro.
Y tengo...
Y sí.
Le tengo que romper todo, porque...
Bueno, le dicen sí, a mina.
No.
Eso es justamente lo que... Sí.
No, ah. Porque yo no sé de dónde viene el caño. Y yo me imagino que el caño pasa por acá.
Lo que parecía no lo un trabajo de un par de horas se va prolongando los días sucesivos.
Sí, y lo que bueno. parecía un trabajo de 100,000 pesos va a ser un trabajo de 2,000,000 de pesos. Entonces,
claro.
Ya le voy diciendo. Es así.
Y pero si el plomero era yo.
Pero acá este no es el programa en donde...
Esa es la historia de mi vida.
Claro. Este no es el programa en donde
yo
cambian.
Yo no pido nada y acabo considerado como un suplicante. Bueno, dice aquí. Verifica credenciales. Sí, el credencial es lo no. primero.
Sí, el que es matriculado, sí.
Matriculado, sí, bueno, eso sí.
¿Se dice matriculado o cómo?
No, matriculado se matriculado, dice. Claro. Sobre todo si vas a manipular...
Gas.
Gas. ¿Se dice manipular o manipular?
Manipular.
Ah, lo mismo que se dice también
sí.
matriculado.
Sí. todo lo que es gas.
Ahora, perdón.
O sea, gas.
¿No es el gasista el que manipula gas?
Bueno, pero,
gas?
¿Qué, pero el gasista que es el plomero. ¿De qué? ¿Dónde, no, ¿dónde son, se formó?
No, son no, gasista, de yo, buenas tardes.
Sí.
Soy gasista y... Cuidado, no me confunda con el plomero.
Discúlpeme, ¿mi plomero?
Sí.
Es gasista.
Es doble personalidad.
Pero entonces...
Es uno que me recomendó usted.
Sí, pero entonces digo, ¿el gasista usted lo manda a cambiar un inodoro?
No.
Al gasista, que yo no lo mando.
El gas del inodoro.
Claro. Quiero que cambie el video.
Es que ese es el problema claro. del que le quería hablar.
Claro.
No, bueno, pero hace todo el trabajo, toda la instalación. A mí el plomero me hizo una instalación de gas y de agua.
Bueno, yo le voy a recomendar a un gasista.
Sí.
Yo primero fui un gasista malo, me hizo un trabajo.
Sí.
Este,
es peligrosísimo si trabaja
mal. Me explotó la casa.
Y claro.
Ah, bueno, pero es claro.
Yo estaba tranquilamente.
Sí.
Y dije, me voy a fumar un cigarrillo.
Sí.
Prendí el cigarrillo, va, prendí el fósforo.
Directo.
Y explotó la casa.
Pero escúcheme.
Pero es gravísimo.
Y usted no se hizo nada.
Grave. ¿Eh?
Usted no se hizo nada.
¿Cómo por... que no me hice nada? Mire.
Mire cómo bueno, está. Bueno. No, yo pensamos que era un peinado moderno.
No, claro. Me quedé pelado completamente.
Claro.
Se me prendió fuego el pelo.
Y sí, bueno.
Y bueno.
La sacó barata, ¿eh?
No, me cobró un montón.
Sí, cuando el plomero es malo, a mí usted me recomendó dos plomeros,
sí,
¿se acuerda?
Sí, sí, tengo
uno una. Malo y uno bueno.
Sí.
Vienen en yunta. Plomero malo y el bueno. El malo le dice, esto le va a salir.
Exactamente.
Plata.
Sí, así
bueno,
fue. Dice,
bueno, pero vamos a ver, ¿cierto?
Lo peor de todo, muchas veces, ahora es la nueva moda, el plomero cobra por visualizar el problema.
Sí. Sí, le pasa el presupuesto.
Y después en la semana...
Y yo le descuento, por ejemplo. Usted, yo le digo acá, bueno, acá hay que cambiar la rejilla.
Sí.
Estos son...
No hay rejilla.
Bueno, hay que hacer una rejilla.
No sé.
Sí, esto se lo digo yo porque yo soy el que sabe.
Ah, ¿no era yo?
No. Para este no es el programa en donde cambian los sujetos.
Sí, bueno,
el
sí,
bueno.
La rejilla es para un sumidero.
Sí, perdón, ¿usted quién es ahora?
No, ya no, ¿qué queramos? ¿Plomero o sumidero?
Claro, no. El sumidero es un tipo muy sumiso.
Muy sumiso que se alquila.
Bueno, sí. Yo soy el arquitecto.
Perdón, uy, no, se lleva muy mal con
no
los plomeros.
Los arquitectos bueno, sumisos
yo me...
sí.
son los peor.
Arquitectero.
Arquitecto Robles, encantado.
Sí, no, yo le digo acá al señor,
sí,
que es el propietario,
sí.
que yo le paso el presupuesto por mirar.
¿Por mirar?
Por mirar.
Aquí le voy a presentar a mi esposa.
No, son 200,000 pesos, por mirar. Después, yo le descuento los 200,000 pesos.
Ah,
pero
claro.
¿Qué pasa si el trabajo cuesta no. menos de 200,000 pesos? Usted me tiene que pagar los 200,000, ¿se entiende ah, esto?
Sí. No.
Bueno, usted me paga los 200,000 pesos ahora.
Usted lo que quiere es como un adelanto, porque por ahí...
No, y un seguro, porque hay gente que me
lo llama por... y después no lo vuelve a convocar.
No, o me llama por una pavada.
Bueno.
Claro, bueno, pero...
Acá hay que cambiar
el ¿quién decide montón? Cuál es una pavada y cuál no?
Bueno, yo...
Yo, por ejemplo, mire, prendí un fósforo y explotó la casa. ¿Le parece una pavada?
Bueno, a mí no me importa si le explotó o no le explotó.
¿Cómo que no le importa? ¿Para qué lo estoy llamando?
No, lo que le digo, yo soy un profesional de mi disciplina. su padecimiento, que
sí, pero está la tratando casa, de poner una rejilla no en el baño.
Otra vez.
¿Qué?
Me tratan como un suplicante.
Usted está tratando de poner una rejilla en el baño, y yo soy el arquitecto.
Sí, ¿y qué me importa?
Si acá el dueño de la rejilla y del baño soy yo.
Bueno,
sí,
bueno.
Si yo digo no venga, no viene, y no te pago nada.
No, pero yo ya llegué, ya estoy acá, así que me va a tener que pagar porque...
¿Qué me importa? ¿Estás acá? Ahora estás acá. Te encajo una patada por esa puerta y sabes cómo volás.
¿Pero qué pasa? Hace un rato era un sumiso.
Sí, bueno, pero me cansé del sumidero.
No, pero ahora es un compadrito. No. Pero ¿qué le pasa a usted?
Me cansé.
Pero
me cansé de ser bueno.
Pero justo se cansó ahora de ser bueno.
Sí, sí.
Cuando ya estaba por cerrar.
Yo elijo siempre al Magil para dejar de ser bueno.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo también tengo una vida, ¿eh?
Sí, no, bueno.
Yo tengo una vida, no tengo una familia.
Perdóname,
¿a qué te dedicas? ¿A mirar a las mujeres de los demás cuando están en paños menores?
No, no, no.
Perdóname, pero si yo,
a mí
no,
también.
Si yo no pongo en el plano la rejilla, vos no la vas a poder poner.
¿A dónde está? ¿El plano suyo?
El plano está mal hecho.
Es un poco ofensivo.
Sí.
El plano de mi,
sí,
de mi departamento.
No, usted me...
Porque le resta calidad al departamento. Sí.
No, y pero, bueno,
es por que... ejemplo, esto en vez de decir baño dice letrina.
Sí. Por eso consideré que
o
no...
peor todavía.
Sí, no es necesario una rejilla. ¿Para qué?
No, porque el señor dice que se le inunda y tiene problemas.
Pero por eso hicimos, sí, el piso con una leve inclinación.
Sí, me viene el agua desde abajo, me viene. Yo voy al baño y de golpe empieza a surgir de abajo agua que me llega a la rodilla prácticamente.
Porque esto fue pensado para una pileta de natación, no para un baño.
Ah, bueno.
Es así. Y el arquitecto, que usted dijo que para desagotar hizo una pendiente hacia la rejilla.
Exacto.
Pero esto es muy pronunciada, esa pendiente.
Bueno, con la inclinación del piso es, vamos llevando las aguas.
Es una cascada que hizo.
Pero cuidado porque son aguas hervidas. No hervidas.
No.
Servidas.
Bueno.
Aguas negras.
Bueno, acá alguien conectó mal el pluvial.
¿Y alguien quién?
No
sé.
Alguien que hizo el trabajo antes.
Perdón, yo soy el arquitecto.
Bueno, está todo mal.
El pluvial...
El arquitecto Bolastegui, de presento.
El pluvial lo tenía que ir a buscar hasta la calle.
No sé, usted sabe eso. Yo le digo, yo acá tengo que romper.
Sí, usted habla mucho, pero el que tiene que ir al baño...
Y, yo acá tengo que romper, ya le dije.
Y prácticamente tengo que pedir auxilio.
No, bueno. Yo le digo, acá no va a tener baño, calcúlele una semana, no va a tener baño.
¿Y qué hago? ¿Pido permiso en el bar de la esquina?
No sé, señor, yo no puedo solucionar los problemas.
Consumir.
Los problemas de todos no soluciono. No,
el tema acá es más grave, porque yo estoy viendo que en el caso de que arregle el baño, tendríamos que hacer un desagote del sanitario.
Claro, ¿y dónde va todo?
¿Y por qué no lo pensó antes
eso? Estas aguas, ¿a dónde las mando? ¿A dónde las derivo?
Pero el arquitecto, ahora se le ocurre hacer un desagüe.
Bueno, pero yo estoy aquí.
Claro.
Vos puedes venir nadie de visita.
No, el sanitario...
No,
lo que hicimos nosotros es una especie de bóveda debajo del sanitario.
Sí, sí, ya
para
veo.
Que almacene...
Pero eso se cubre.
Sí, pero ¿saben lo que es esa bóveda?
Eso es el pozo ciego, pero sí, individual.
Ciego y sordo y mudo.
Mire, yo ya le digo, arquitecto, usted sabrá,
sí, claro,
cómo es, porque va a la facultad, todo eso. Nosotros estamos en el territorio.
Mm,
bueno, estamos en el campo de acción.
Cuidado porque no les conté lo peor. Cuando tiro la cadena,
sí,
apocalipsis.
Bueno...
Claro, porque todos los fluidos van a la bóveda.
Vuelven.
La bóveda está llena.
Y vuelven.
Hay un efecto rebote.
Son rechazados, hay un efecto rebote.
Sí,
prácticamente
bueno,
son como disparos.
Y sí, todo vuelve a la querencia.
Claro, sí.
Es así.
Míreme.
No, por eso le digo. No puede vivir el señor así. Pongámonos en el lugar de él. Un momento.
No, lo que yo consideré que la tierra iba a absorber las aguas grises.
Sí, no, pero usted no lo estudió en la facultad.
Confía demasiado en la tierra.
Bueno,
claro. Además, esto es un quinto piso.
Bueno, mire, estos son mis honorarios, yo ya se los dije. No sé cuándo quiere arrancar.
La única forma que se me ocurre es hacer un encofrado y sacar un caño por afuera del edificio, claro, de desagüe.
Que vaya hasta el río.
Sí, pero no se puede decir. ¿Cómo vas a ir hasta el río? Acá estamos en Ramos Mejía. Hasta el río tenemos...
Pero, bueno, pero te, no está lejos del río Reconquista.
Sí,
no, casi bueno, le digo el nombre anterior.
No, mire, eso no se puede hacer, hay que pedir autorización. Y además es un gasto de caño.
Bueno, pero hago una pregunta.
Es una locura.
¿Qué pasa si sacamos un caño hasta el límite del... y que caiga... que vierta libremente al terreno lindero?
Pero el terreno lindero hay una escuela.
El terreno lindero es un hospital.
Claro, está el hospital y la escuela, señor.
Claro. Bueno.
¿Cómo va a estar ahí? Además ya hubo...
Y vive el intendente del otro lado.
Ya hay otras unidades del edificio que han tenido problemas con los caños. Y como todos se sacan el problema de encima, vamos a llamarlo problema, hacen caños para los distintos lugares. Entonces esto es todo... No
sí, acá es todo caño, pero el agua servida crece, y estamos con el agua hasta acá, por decir otra cosa.
Sí. Yo no veo mucha solución que no sea romper todo y hacer toda la instalación nueva.
Lo que pasa es que si rompemos acá el sanitario, va a caer al piso de abajo... va a verter todos los líquidos grises al departamento de abajo.
Y bueno, pero usted es el arquitecto.
¿Y yo si lo pensó? Mudo.
Bueno, pero va a tener que vender esto.
Ah, me mudo, qué sé yo, al medio del campo. Ahí sí tiene la tierra, como dice el señor.
Sí, claro.
Y chau, ¿a quién le importa?
Bueno, pero...
Ni siquiera necesito un inodoro.
Es que, ¿sabe...? Yo no lo conozco al señor, al arquitecto.
Robles.
Pero Robles,
el arquitecto Robles.
Pero discúlpeme, cada vez hacen peor los edificios.
Por eso.
Por favor, ¿cómo están poniendo? ¿Qué pasa? ¿No gastan en materiales? ¿Qué es lo que pasa?
Yo el último departamento que compré lo habían hecho con poca altura.
¿Cuánta altura le habían hecho?
1.60.
Ah, pero bajo, muy
bajo. Soy alto.
Sí, pero...
Bueno. ¿Y cómo puede estar agachado en mi propia casa?
No, puede poner
todo el tiempo agachado.
No, no se puede vivir
y tuve, así. Incluso me tuve que conseguir una novia más petiza que 1.60.
Claro.
Porque si no, todas me dejaban.
Y sí, porque si no, tiene que estar todo el día en cuatro patas.
Claro. No eso, hay... eso es lo que me dijo mi novia.
Y bueno, sí, imagínese.
Dice, no te interesa ninguna conversación, nada.
Y no... No, es muy difícil vivir. Pongámonos en el lugar del señor.
Sí, pero póngase en mi lugar. Yo tengo que optimizar las medidas. Hoy por hoy las ciudades están atiborradas de gente.
¿Y qué tiene que ver eso?
Bueno, entonces...
Entonces vamos a lo que yo digo, me mudo al campo. El asunto que qué novia me voy a conseguir...
Yo tengo una solución.
¿Tiene una novia para presentarla?
No.
Que no le importe, que si podemos ir hasta mi casa, le digo yo. En las afueras de Salíqueló.
Claro, no, es difícil ir hasta allá.
A mí lo que se me ocurre, sin romper nada, sin romper pared, es sacar un caño plástico al cual le ponemos una válvula de seguridad.
¿Y qué?
¿Y qué?
Usted está inventando mientras habla.
Y no sabe muy bien lo que
hace. Y que ese caño desemboque, por ejemplo, en un bidón, cuando abre la...
Pero es lo mismo que la bóveda.
Pero saca el bidón
a la calle.
Irregularmente.
Bueno, sí, pero...
Hay que se lo lleve el basurero.
Pero para eso...
Todos los días sale con el bidón, lo enmascara un poco el bidón.
Sí.
Para que parezca el tacho basura.
Sí.
Pero se va a dar cuenta. Para eso que use un tacho, más barato. Porque usted está agregando un tramo de caño a lo que sería un tacho.
Bueno, un tacho, está bien.
Lo que pasa es que el bidón lo cierra con la tapa herméticamente, nadie se entera lo que lleva.
Bueno, yo no sé.
Otra, ya que está aquí, le digo al plomero, a mí no me abre esta canilla.
¿Esta?
Ah, no, claro.
No, esta.
Ah, acá la tiene trabada, evidentemente, sí, está trabada.
No se puede.
Alguien estuvo forzando esto, ¿eh?
Yo. Porque la quería abrir, hice mucha fuerza.
Y sí, pero
incluso
esto...
le puse una pinza y una...
No,
llave francesa.
Esta es una grifería, además, de pésima calidad.
Sí, la compré como de lujo.
Y bueno, no parece porque... Mire, yo le voy a...
No.
Mire lo que es esto, es una porquería. Esto es una porquería.
Sí, pero soy yo.
Pero no puede... perdón que me meta. No puede ser...
Fabrican todo que es una basura.
No puede ser que se trabó el vástago... con la cantidad de sarro que tiene.
Bueno, acá usted tiene agua muy pesada también, el...
¿Sarro?
Sarro, sí. Sí. Ese es mi apellido. No, porque... Le voy a presentar a mi vástago. Mi hijo. No. Carlito Sarro. No. Sarrito, le dicen.
No, mire, acá con este...
¿Nunca yo hablar de la calle Sarrito?
Mire, si no vamos a tomar el tema con seriedad... No, porque si se yo enseñó. Estoy haciendo esfuerzo para hablar con seriedad del tema.
¿Sabes cuánto vale?
Resulta que lo toman a la chacha.
Una hora mía, $20,000
vale,
una hora
mía.
$20,000 vale, una hora mía.
Es una etapa,
$20,000. Estoy perdiendo el tiempo acá. El inodoro no tiene salida y la canilla no abre.
No, acá no tiene... el señor tiene un baño de porquería...
Sí, porque, exactamente.
Porque, bueno, es toda la casa muy berreta, todos los materiales son pésimos. Y yo le digo, este baño hay que volver a hacerlo. No, esto no le sirve más.
Pero claramente. Algunas cosas, por ejemplo, la bañera me dijeron que era de hierro.
¿Esto?
Sí. ¡Ay! ¿Por qué me pega?
Pero esto, mire lo que es esto.
Perdón, la bañera de lejillo es de materiales reciclados.
Sí, pero hay está hecho con cajas de pizza.
No, es fibra de vidrio.
¿Esto es fibra de vidrio?
Sí.
No, esto.
Ah, pero bueno, igual no me parece un material noble.
No, bueno, pero...
Si hablamos de materiales nobles, hablamos de mármol.
Oro. Pero,
bueno, sí, de oro, ni hablar.
Y está conectada la bañera, el desagote de la bañera está conectada con la entrada del inodoro.
Claro.
O sea, el agua de la bañera...
Para no desperdiciar nada.
Sí, pero va todo al mismo lugar, entonces.
Sí, aquí.
No, bueno, no, esto no puede ser.
Va una pequeña bóveda que yo hice abajo de los sanitarios.
Bueno, permiso, me voy a retirar.
No, bueno, ¿a dónde se va a retirar?
Me voy a ir.
Bueno, mire, vamos a hacer así. Yo ahora agarro estos $200,000, usted me llama cuando está dispuesto a hacer el trabajo.
Ahora.
Que va a ser un trabajo de demolición, más que de... porque mire lo que es esto.
¡Ah! ¡Basta!
Y me llama y cualquier cosa me dice. Lo mismo usted, arquitecto Robles.
La verdad, un gusto haberlo conocido. Me parece que el precio es excepcional. Así que muy bien. Estuvimos en todo de acuerdo, con lo cual...
perfecto. Bueno, muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Arquitecto.
No soy arquitecto.
Sí, después le paso lo suyo.
Pero sí, Marral, no soy arquitecto, mira, sí, voy a ser arquitecto.
Abuelo, abuelo, ¿qué hace volando de una cuarta estrella a la camiseta de la selección?
No, mijito, no es la cuarta, la primera. Esta tiene más de 200 años.
Salteño, casi gol de España, de la que nos salvamos, pero ojo que se viene la contra, ojo que se viene la contra del biceleste, Manuel el Belgrano flameando la bandera, la para de pecho, gira, hace una para el gol, la Juana Sorduy, sol del Alto Perú, qué lindo fútbol despliega el biceleste, juega con Mariano Moreno que pica por izquierda, ahí va Mariano, está solo San Martín, definí José, definí, define Libertador, como Diego, como Lionel, gol, gol argentino, ¡oh!
9 de julio, Día de la Independencia. Que el amor por la celeste y blanca no se olvide de los héroes que bordaron la primera estrella.
¡Definió San Martín! ¡Un libertador de emociones!
Las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Si le parece, porque se está mojando afuera un poco el maestro.
Sí.
Hágalo pasar, está. Por favor. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches. noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Muy buenas noches.
¿Cómo anda?
Acá me estoy resbalando. ¿Cómo con esta humedad?
Bueno, a ver, se pueden hacer pedidos al WhatsApp de los oyentes, que es 1165855580. Y ahí le piden, por ejemplo, Recuerdo Malevo.
Para ver, ahí te veta una Recuerdo Malevo.
Muy bien.
Era mi pebeta una flor maleva, más linda que un día dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Qué lindo, maestro. Muy bueno.
¡Bravo, bravo!
Muy lindo.
Muy bien, la señora. Bueno, Moreira, esto creo que es para usted, ¿eh? Porque
¿esto?
No, señor, este es pedido.
Yo me ilusioné.
Para Jimena, que pide Boca da Noche.
Ah, sí.
¿Habían dicho así?
Sí. Boca da Noche, muy bien.
Un día tiene que tocar Chiclechi con banana.
Esa no, esa la hemos tocado mucho.
Chiclechi. Bueno. Ahora es Boca da Noche. ¿Da Noche o Da Noche?
Da Noche.
Da Noche.
Si es del sur de Brasil, puede decir Noite.
Ah, ok.
Pero de Río de Janeiro para arriba se dice Noche.
Claro. Noche.
Incluso si usted sigue más abajo se dice noche.
Totalmente. Bueno, vamos a intentar ahora bajar
y ya en la Patagonia no sabemos qué dicen, porque ya se va a ir cambiando eso.
Boca da Noche.
Bien.
Cheguei na boca da noite, parti de madrugada e não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada, respiração tão macia, morena nem parecia que a brunha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira de estrada, cheguei na boca da noite, parti de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar, não vem anda mal de vento, é o jeito da água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade de apanhar, na foge da ventania, da chuva que rotupia, sou eu mesmo te abraçar. Rosto na janela, parei na beira de estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, parti de madrugada.
Bueno, pedidos que también se pueden hacer por redes sociales, ¿eh? Como somos La Venganza Radio.
Sí.
El tercer hombre le piden.
¡Uy, qué lindo!
Por supuesto. Bueno, más pedidos que se pueden hacer al 11-6585-5580. 54911 si usted no está en la Argentina.
Claro.
Es el prefijo de todo.
Estoy por ahí en un país extranjero.
Claro.
Claro.
Bueno, usted está en Belgrado.
Claro.
En la ciudad de Belgrado. Bueno, puede marcar eso antes. Y pide, por ejemplo, Come Together.
Come Together.
De los Beatles.
Sí.
¿Trompeta, Aquiles?
Sí, sí, sí.
Porque...
Ahí ya estoy...
Es una maravilla.
Suena como un casú.
No, estoy poniendo la boquilla.
Ah,
sí.
Ok, ok.
La boquilla y la sordina. Por ejemplo, si tocara Insensatez va con sordina, no.
No.
Pero, no, pero le podemos poner el pañuelo adentro.
Sí, claro. Y sale,
sale un sonido más opaco.
Más opaco. Sí. Más
de sin nuestro... tanto brillo.
Mm. Bien, bueno, no sé cómo la quiere hacer.
Muy bien.
Pero insensatez.
Sí, sí, vamos, vamos, sí.
Un, dos, tres, y...
Señoras, señores, y ahora sí nos vamos.
Al ritmo de pancero, ese que me hace vacilar. Ritmo de pancero, de mi negritita.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena, Malena 750, tangos de trasnoche.
rincón de flores, de Marte y de luz. Sin pompas ni fechas ni nombres grabados, se alzan con un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que no pudo el tiempo cubrirla de cardo, si en donde el chuchu de alguna lechuza se escucha corera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada silbido que da. ¿Acaso me quiere rezar un bendito junto con las citas que entonar sabía? Dicen los más viejos haciéndose cruces que al pasar de noche por ese lugar oye que se quejan los niacurutuses de un modo tan triste que hasta se temblar. Sentirán los muertos, pues la moza que ella se le arrodilló, lloró cuanto quiso sobre aquella tumba. Le dijo hasta pronto, pero no volvió.
Melodía de arrabal, nostalgia en la voz. El tango susurra. Elena pasa tangos como ninguna.
Almacén del paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Todo sucio harapiento, una tarde encontraré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné. Y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga amigo atención, sabe que es condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir. Y aunque al irse mi alegría tras ella se llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene a su bien o qué sé yo. Porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo corto de un solo tajo con el filo de su traición. Pero inútil no puedo, aunque quiera olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella de ser como el trébol de olor que perfuma el que la vida le va a arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar. Si por celos un hombre a otro puede matar, se perdona cuando entra muy fuerte el querer a cualquiera mujer.
en mi cuartito de sombras cubierto, donde antes forjara mi dicha sin fin. Añoro las cosas de tiempo que han muerto y lloro mis años envuelto en este lío. En medio del tirio de mis angustias, en el viejo espejo contemplo mi paz, y al ver en mi cara señales de angustia, solloso las dichas que no vuelven más. Qué viejo estoy y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy, hoy me siento triste y verme, soy como un cóndor que duerme soñando que iba a volar. Por la Via Crucis, el mundo bravío, nostálgico marcho, sin un lo mismo que un barco sin rumbo y vacío, que ya en puerto alguno lo dejan anclar. Adiós, magias dulces de mi fantasía, adiós, tiempos bellos que no han de volver. Mi lira está muda, a vibrar moría, porque hasta en su cuerpo un hondo qué viejo estoy y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy, hoy me siento triste y verme, soy como un cóndor que duerme soñando que va a